Hermanos, que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a comenzar el culto al Señor en esta mañana. Estamos felices de estar nuevamente en su casa y vamos a ir al estudio bíblico, pero queremos cantar una alabanza, ¿verdad? Para comenzar alabando al Señor con un cántico. Vamos a buscar en los himnarios el himno número 9, Majestad. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios.
Majestad, en mi fama, majestad.
y engrandecer su santo nombre. Bendito sea el Señor. Voy a darle paso a Josué que pase por acá para que nos dirija en oración y comience el estudio bíblico. Dios les bendiga, hermano.
Pues hermanito, si se pueden poner de pie los que puedan, si no, los que puedan estar sentaditos para comenzar entonces el servicio en oración. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias por este día, mi Dios. Te damos las gracias porque tú nos bendeciste en darnos un día más de vida, mi Señor. Y a ti te plació, pues, poder que nosotros pudiéramos llegar aquí a tu casa, mi Señor, dispuestos a alabarte, glorificar tu nombre, mi Señor, y escucharle tu palabra y serle bendiciones para los otros hermanitos acá presentes, mi Dios. Yo te pido, te ruego, mi Señor, que tú quites cualquier pensamiento en nuestras mentes para que podamos estar pendiente a tu palabra, mi Señor, pendiente a tu dulce voz, mi Señor, en este día. Saca de nuestras mentes cualquier preocupación, cualquier cosa que tengamos, Señor, pendiente para hacer luego en la tarde, mi Señor. Ayúdanos a ponerle pausa a eso y a estar pendiente 100% aquí, Señor, a tu palabra, a tu adoración, mi Señor, a todo lo que es estar en comunión contigo, mi Señor, para poder ser de bendición a los demás y poder recibir tu bendición también, Señor. Te pido ahora, mi Señor, que tú me dirijas para poder dar el estudio, mi Señor, y que tú hables a través de mí, mi Señor. Te pido todo esto, Señor, y también te pido, si hay algún hermanito que falta, que todavía no ha llegado, mi Señor, permite que pueda llegar a tiempo, mi Señor, para que entonces pueda gozarse de tu presencia, Señor, aquí en este día. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues, hermanito, hoy vamos a comenzar un libro nuevo. Vamos a estar en el libro del verano de 2017 y vamos a estar viendo el tema trasfondo, el tema trasfondo, mi vida en el reino de Dios. Y el tema de hoy, de este estudio, va a ser transformado en mi adoración. Y vamos a estar viendo Mateo 6, 1 al 8 y 16 al 18. Hermanito, son unos pasajes que hablan de unas cositas en específicas que pues son importantes. Son importantes. Todas las cosas que el Señor nos dice en su palabra son importantes. Pero él a veces le da algunos énfasis a unas cosas más que otras. Que es pues eso es lo que nosotros debemos de darle un poco más de prioridad, de estar más pendiente por eso. Cuando vemos que el Señor le da más énfasis a unos temas que otros. No, eso no significa que los demás no son menos importantes. Toda la palabra del Señor es igual de importante. Pero hay algunas cosas que a nosotros, como humanos, tendemos como a olvidar. Hay algunos temas, algunos detalles que el Señor nos da en su palabra que tendemos a olvidarlos. Y tenemos que estar constantemente repasando. Tenemos que estar constantemente pendiente de que no dejemos eso. Dando un ejemplo, la oración. El Señor nos dice que siempre estemos orando, que siempre estemos orándole a Él, presentándole todo nuestro día a Él, o sea, teniendo una conversación con el Señor. Y es algo que es tan común, algo que se hace todo el día, que tendemos de algún momento en adelante, estoy dando yo el ejemplo mío, de que lo echamos a un lado. A veces el día es muy, muy fuerte, desde por la mañana estamos, un ejemplo, desde las 4 o 5 de la mañana estamos despiertos y no nos pedimos acostar hasta las 11, 12, 1 de la mañana del otro día. El día bien ajetreado y nos dimos, y cuando me acuesto me di cuenta, espérate, yo no estuve, en todo este día yo no oré casi nada con el Señor, yo no tuve una conversación con Él. Pues eso es algo que el Señor nos dice que siempre debemos estar orando a Él, presentándole nuestro día, tener una conversación con Él, tener un tiempo para poder comunicarnos con el Señor, tener un tiempo con Él a solas, aparte. Y a veces con el ajetreo del día a día, pues se nos pasa, se nos va, lo olvidamos. Pues eso es un ejemplo que estaba diciendo, que debemos de estar, pues son cositas que debemos de estar recordando cada día, o sea, estar pendiente de ellos. Y vamos a estar viendo unos tres temas que están en este pasaje. Y el asunto es ofrendar, orar y ayunar son disciplinas en la oración personal. Hermano, ofrendar no significa dinero. Tú vas a ofrendarle al Señor, puede ser tu tiempo, estás ofrendando al Señor. Señor, estoy sacando este tiempo para ti, yo te lo estoy dando, te lo estoy dedicando a ti. Oración, como estaba diciendo, ayunar, pues tener un tiempo para, pues, dedicado para el Señor específicamente, para tener una comunión con el Señor, leerle su palabra, orar, estar en ese día en paz con el Señor, estar ese día, pues, literalmente cara a cara con el Señor, poder hablarle y no sentir que el Señor está ahí contigo. Y eso son, como dice el asunto, son disciplinas de la oración personal. Hermano, no son cosas que es que vamos a estar haciendo aquí en la iglesia y ya está. La oración personal es lo que hacemos también fuera de la iglesia, que implica cómo nosotros estamos en el trabajo, cómo nosotros estamos en la casa, cómo nosotros estamos cuando salimos fuera de la casa. O sea, todo el tiempo que nosotros no estamos en la iglesia, nosotros debemos de siempre estar pendientes a tener una disciplina de que yo estoy fuera de la iglesia, pero yo como quiera debo de comportarme como un cristiano recto que está delante de que está actuando de acuerdo a la voluntad del Señor. No que solamente yo voy a hacer una cosa aquí en la iglesia y fuera de la iglesia pues voy a ser otra persona, voy a estar actuando de otra forma. Y hermano, eso habla mucho también, ese ejemplo que estaba dando, como por decirlo así, pues yo en la iglesia llego, dando un ejemplo, soy la persona más amable, saludo a todo el mundo, bien cariñoso con todo, salgo de la iglesia, voy el lunes al trabajo y soy un ogro. Le contesto a mis superiores, me malcrio con los que están debajo de mí. Y soy un ogro, pero entonces llego a la iglesia y soy un santito recto. Pues hermano, eso habla cómo está la relación personal de esa persona con el Señor. Eso deja mucho que decir de esa relación personal que esa persona tiene con el Señor. Y por eso es una disciplina que nosotros debemos de tener siempre, pues, estar buscando la palabra del Señor, estar buscando la voluntad del Señor, estar pendiente a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos día a día y que nos comportemos de igual manera cuando estamos alrededor de los hermanos en la fe, alrededor de los cristianos, que cuando estamos solos, que nadie nos ve, solamente el Señor. Y hermanos, aquí vamos a estar viendo estos tres temas. La ofrenda, la oración y el ayunar. Vamos a estar viendo en esos tres pasajes en las tres porciones que vamos a estar leyendo ahora en Mateo 6. Y la primera porción va a ser en Mateo 6, 1 al 4. ¿Algún hermanito o hermanita que lo quiera leer? Ámbar. Está aquí también.
Mateo 6, 1 al 4 dice de la siguiente manera. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público.
Amén. Hermano, algo acá que empezamos a ver y dice, el versículo 1 dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí empezó el pasaje diciendo, vela, o sea, está pendiente que tú no vayas a hacer la justicia tuya, que tú crees que es la justicia delante de los hombres para que ellos te vean. O sea, vela, está pendiente que no estés haciendo las cosas para que los demás te estén mirando, para que los demás miran, mira, mira cómo esta persona está actuando, mira cómo esta persona se está relacionando con los demás. O sea, la intención no es que los demás te estén viendo, es que tú estás haciendo las cosas para el Señor. Y aquí yo me estoy refiriendo a los que son hijos de Dios, a los cristianos. El Señor le está diciendo, mira, guarda de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Al Señor lo menciona y a Él no le gusta que nosotros hagamos las cosas para que los demás nos miren y nos alaben. Ah, mira, mira cómo esta persona está actuando. Mira cómo esta persona se está relacionando con los demás. El Señor quiere que cuando nosotros hagamos las cosas sea para Él, para agradar al Señor, no para buscar glorificación de los hombres acá en la tierra. Y dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. O sea, cuando vayas a, en este caso, limosna puede ser algo que se da gratuitamente, sin ningún afecto material. Cuando vayas a dar algo para el Señor, no estés avisando, mira, yo voy a hacer esto para el Señor, yo lo voy a hacer, mira, mírenme, estoy aquí, voy a hacer esto para el Señor, dando un ejemplo hipotético, hablé con el pastor y el pastor me dijo que era una buena idea de que yo fuera a repartir tratados. Mira, voy a repartir tratados para el Señor, miren, voy a repartir tratados este sábado. Voy a repartir, que no sea que estás tocando trompeta delante de ti, para que entonces las personas miren, ah, mira, ese va a ir a repartir tratados. Oh, wow, mira, va a sacarle su tiempo para hacer eso. Al Señor no le gusta que nosotros estemos tomando ese tipo de acción, ese tipo de actitudes hacia las cosas que son para Él. En este caso, se puede, como dice acá, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. O sea, ahí está especificando, o sea, lo que tú vayas a hacer para el Señor, lo que tú le vayas a ofrendar al Señor, sea tu tiempo, sea alguna habilidad que tú tienes, no esté anunciándolo así para que las demás personas vean, mira, yo estoy haciendo esto, sino que tú lo haces para el Señor, y si el Señor así lo desea, pues va a ser entonces que se conozca lo que tú estás haciendo, pero que no es que tú lo estés haciendo por tu propia voluntad, que tú lo quieras hacer porque sí, para que la gente me vea. Lupe,
quiere decir que todo lo que nosotros hagamos sea para la gloria del Señor, no para nosotros, porque ahí quiere decir que está dando la gloria. Cuando uno dice, estamos dando la gloria a nosotros, y debe ser al Señor. Amén. Y hacemos eso y vamos a seguir con recompensa del Señor.
Amén. Amén. Como dice aquí, después que dice, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ese tipo de actitud ya tiene su recompensa. ¿Qué es? Pues que la gente te vea y ya. Pero dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompense en público. Hermanos, aquí, o sea, lo que está hablando la palabra del Señor es eso, o sea, de que si tú vas a hacer algo para el Señor, no es que le estés anunciando a alta voz de que, mira, voy a hacerle estas cosas. El Señor me mandó a hacer esto y lo voy a hacer. Miren, escuchen lo que yo voy a hacer. Sino que el Señor lo dice, que lo hagas. O sea, que no sepa tu izquierda de tu derecha lo que van a hacer. Y que el Señor en su debido tiempo te va a recompensar en público. el Señor te va a recompensar. Hermano, yo veía eso lo he visto un par de veces, cuando estaba en la universidad. Pues yo le decía al Señor, pues Señor, mira, hay ciertas cosas aquí en la universidad, o sea, tengo ciertas clases que pues me impiden ir a algunos cultos en la semana. Pero Señor, ayúdame, o sea, ayúdame a yo poder salir bien, tener el tiempo para ti, tener ese tiempo y poder glorificarte a ti y si es tu voluntad, pues poder salir bien. Y hermanos, el Señor nunca me falló. Cuando llegaba a los momentos de esos exámenes que yo me ponía nervioso, no sé si lo has pasado, que por más que estudiaste, te dan el examen y ahí te fuiste en blanco. Estudiaste y de los mismos nervios, ay, yo creo que yo estudié bastante bien, yo sé el material, te dan el examen y se te olvida hasta escribir tu nombre. No sabes ni cuál es tu nombre de lo nervioso que estás. Para ahí el Señor pues me ayudaba y sacaba buena nota, y a veces entonces pasaba de que cuando tiraban curva era de las notas más altas de la curva que habían tirado a veces, o de que el porcentaje que sacaban pues era de los más altos. Y yo y el Señor pues me glorificó ahí en ese momento. Me dio la recompensa. ¿Por qué? Porque yo estaba haciendo las cosas como Él quería, o sea, no estar anunciando, mira, pues yo voy a hacer esto, a hacer lo otro, para estudiar, para que entonces el Señor me ayude a salir bien. Dando ese ejemplo de que a veces tenía clase en la universidad y casi siempre daba que era algún tipo de clase o laboratorio importante los viernes en la noche, que era cuando teníamos la sociedad de jóvenes en Calley. Y pues no podía ir muchas veces, porque salía a las 8 o 10 de la noche de la universidad, en lo que bajaba a calle, pues ya se había acabado ese rato. Pero pasaba así, y pasó un par de veces también, y es un ejemplo de que el Señor me había recompensado, y si Él lo deseaba, pues así se notaba que las otras personas pues pudieran ver la recompensa que el Señor me dio. A veces no, a veces Él decía, pues no, la vas a saber tú y más nada. Pero hermano, es algo importante que nosotros, cuando vamos a hacer las cosas para el Señor, estar siempre dispuestos a querer hacer su voluntad, a ponerlo primero a Él sobre todas las cosas, y confiar de que entonces cuando nosotros ponemos al Señor primero que todo, como prioridad en nuestra vida, Él nos va a dar la sabiduría, el tiempo y las fuerzas para poder hacer todo lo demás. Y que cuando nosotros vayamos a hacer las cosas para Él, no estar anunciándolas, sino que hacerlas para Él, y Él en su debido tiempo nos va a recompensar. Y hermano, esto no solamente aplica para las limosnas. O sea, en este caso está hablando pues que estás dando algo, aquí una descripción breve, lo que será gratuita y, dicen, desinteresadamente a una persona necesitada. Pero en este caso se está refiriendo algo monetario, algo económico. Pero hermano, cuando nosotros estamos haciendo cualquier cosa para el Señor, es lo mismo. O sea, si nosotros estamos haciendo algo para el Señor, nosotros lo hacemos para Él, no para los hombres, y Él en su debido tiempo nos va a recompensar. Sin esa recompensa que Él nos da, va a ser que mucha gente sepa lo que estábamos haciendo, pues así será. Pero lo importante es que no es que lo estemos haciendo para que las personas, los demás, nos vean, digan, mira, esta persona está repartiendo tratados y lo está anunciando. Mira, voy tal día, voy a repartir tratados. Mírenme lo que estoy haciendo. Dando un ejemplo. Hermano, no sé si tienen algún comentario o algo sobre esta parte. ¿No? El estudio es cortito, o sea, son pasajes cortito, que no es que vamos a estar mucho tiempo. Y hermano, aquí también en Marcos 12, 38 al 40, nos explica y nos dice que también los fariseos les encantaba hacer este tipo de cosas, a que fueran vistos por las personas en las sinagogas, en público, para que ellos vieran lo que ellos hacían para el Señor. ¿Alguien que haya buscado este pasaje que lo quiera leer? Tío.
Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación.
Amén. Hermano, o sea, ¿qué es lo que se acabó de leer? Lo que el Señor le está diciendo que no se hiciera. O sea, el Señor no quiere que nosotros, dando un ejemplo, que yo salga con mi esposa y mi nene, y estamos haciendo una diligencia y pues paramos a comer en algún restaurante o fast food, lo que fuera. Y que yo esté entonces ahí, coja, me pare y a toda boca esté orando para que la gente me vea: mira, este muchacho está orando con esa muchacha y ese nene. Para que la gente me viera, o sea, que yo estaba sentado, ya recibimos la comida. Ah, Señor, bendice esta comida, que todo nos caiga bien, pero hablando así a todo boca para que la gente me escuchara, me viera. O sea, ese es el tipo de actitud que el Señor no quiere que nosotros tengamos. O sea, si nosotros vamos a hacer algo, hacerlo para Él, pero que no sea buscando que las otras personas nos miren, nos estén pendientes a lo que estamos haciendo, sino que lo hagamos para el Señor, para Él nada más. Y esto es algo que los fariseos estaban haciendo, y el Señor dice que al hacer eso, pues van a tener su recompensa. ¿Qué recompensa va a ser? Pues que todo el mundo lo está mirando en el momento, ya está. Y ahí terminó todo. That's it. Pero sabemos que eso es algo que al Señor no le agrada. Y nosotros como hijos del Señor, pues, estar pendiente, no caer en ese tipo de situación. Ahora, hermanito, vamos, ya que vimos esa parte, vamos a estar viendo ahora la porción en Mateo 6, del 5 al 8. ¿Algún hermanito que lo quiera leer? Está acá también. Ahora, Úrsula.
Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis.
Amén. Y aquí, hermano, el Señor nos sigue hablando en la parte de la oración, y dice al principio: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Esa es la recompensa que tiene la persona que hace eso. O sea, que hace para que ora en público, para que la gente lo vea, para que la gente esté mirando lo que está haciendo esa persona. Esa es la recompensa que va a tener. Pero el Señor dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, tu cuarto, una habitación, o sea, al privado, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los cielos, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y sigue diciendo: Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Ahí el Señor nos está diciendo, si tú vas a orar, tú le vas a pedir algo al Señor, vete aparte, ora en los secretos, o sea, que nadie más sepa lo que tú estás haciendo. O sea, estás orando, estás en los, y te está diciendo, cuando vayas a orar, no uséis vanas repeticiones, o sea, no estés repitiendo lo mismo. ¿Por qué? No tiene sentido. O sea, el orar, el cristiano cuando ora a nuestro Dios, debe ser con reverencia, reconociendo al Señor Todopoderoso, pero no olvidando que es nuestro Padre, o sea, que es una comunicación que tenemos con Él, que estamos teniendo una comunicación con Él. No es que estamos recitando un monólogo. Es una conversación que vamos a tener con nuestro Padre Celestial cuando estemos orando. ¿Para qué? Pues para que entonces podamos tener una oración honesta delante de Él. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de cosas que tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. O sea, cuando nosotros estemos orando, estamos teniendo esa conversación con el Señor sabe cuáles son las cosas que nosotros tenemos como necesidad. Como por ejemplo, dando un ejemplo, yo tengo mi carrito y se dañó por completo, de que no, o sea, sale más caro arreglarlo que comprar uno nuevo. Y entonces en ese transcurso se daña también el agua del orimán. ¿Qué pasó? Estamos necesitados de un vehículo para poder movernos. El Señor sabe esa necesidad. Ahora, si yo voy delante del Señor, te pido, te estoy pidiendo por un carro nuevo del año, último modelo, modelo tal, especificaciones tal, de tal cosa, y vuelvo y le repito, Señor, acuérdate que es el modelo tal, especificaciones tal, y vuelvo otra vez el modelo tal, las especificaciones tal, del color tal, estoy repitiendo las mismas cosas. ¿Pero qué pasa? Pues, o sea, de nada vale. ¿Por qué? Porque no estoy siendo sincero con el Señor. La oración con nuestro Señor es una conversación que tenemos delante de Él con nuestro Padre, y que debe ser honesta siempre, y que nosotros pongamos las necesidades delante del Señor. Mira, pues se me dañó el carro mío, se dañó el carro de mi esposa, estamos necesitados de un vehículo, necesito tu ayuda, Señor, para conseguir uno. Dando un ejemplo de un caso hipotético, que Dios quiera que no pase. O si pasa, pues el Señor los provea rápido para poder resolver esa situación. Pero que, hermano, la parte importante es que el Señor nos está pidiendo que cuando vayamos a orar a pedirle algo delante del Señor, nosotros debemos de examinarnos. ¿Estoy pidiéndole yo al Señor por algo que es necesidad o por lujo que yo quiero? ¿Estoy siendo sincero delante de Él? ¿Estoy yendo como si fuera yo yendo a conversar con mi papá aquí, terrenal? ¿O estoy yendo con vanas repeticiones? ¿Estoy yendo delante del Señor esperando otras cosas? El Señor, cuando nos pide que oremos, que seamos lo más sinceros con Él, que le presentemos todas nuestras necesidades, todas nuestras preocupaciones, y Él va a contestar en su voluntad y a su tiempo. Pero que está en nosotros poder hacerlo de una manera correcta. Y algo también importante que nosotros tenemos, los que son hijos de Dios, los cristianos, tenemos el Espíritu Santo, que también nos va ayudando, nos va mostrando qué cosas debemos de orar, cómo debemos de orar, qué cosas debemos de pedirle al Señor y qué cosas son, nos va cada vez clarificando, mostrando cuáles son las necesidades que nosotros realmente tenemos, o cuáles son las cosas que estamos pidiendo por pedirlas. Pero eso implica tener una buena comunión con el Señor. Estar en comunión con el Señor todo el tiempo. Estar siempre buscando su voluntad. Porque al nosotros estar buscando a la voluntad del Señor, a nosotros estar buscando lo que el Señor quiere para nuestras vidas, el Señor cada día nos va a enseñar y nos va a decir qué cosas nosotros necesitamos, qué cosas nosotros no necesitamos, qué cosas debemos de arreglar en nuestra vida, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal. El Señor cada día, al nosotros querer una comunión con el Señor cada vez más íntima, el Señor nos va ayudando cada vez más a qué cosas nosotros le pedimos a Él, y las cosas que le pedimos cada vez van a ir más a la par con la voluntad de Él. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, y ven algunos de estos pasajes que dicen que cuando ores, ora con fe y será contestada tu oración y se te dará. Pero la parte importante que están obviando es que tienes que orar con fe, creyendo que el Señor te está escuchando y va a contestar esa oración. Pero esa oración, eso que le estás pidiendo al Señor, debe de ir de acuerdo a la voluntad del Señor para tu vida. Porque si no va de acuerdo a la voluntad de Él, Él no te va a contestar esa oración. ¿Por qué? Porque sabe que no es de provecho para ti. Siempre y cuando nosotros estemos buscando hacer la voluntad del Señor, cuando nosotros estemos orando, el Señor nos va a estar ayudando cada vez más a que cuando le pedimos, vamos a pedirle de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a los planes que Él tiene para nosotros, para cada uno de nosotros, hermano. Y en la última porción, ¿alguien quiere decir algo? Tito, y después abuela Úrsula. O abuela Úrsula y después Tito, cualquiera.
Y que en ese pasaje yo veo que está la oración en público, que es necesaria, porque si estamos en la iglesia, estamos en algún hogar de alguien y hay que orar públicamente con todos los que están allí, pues personalmente uno se siente como más presionado, porque ya va específico a lo que está sucediendo y hay que orar por eso. Si alguien ha pedido que oren por él, pues uno ora. Y a mí, pues a veces digo, se me habrá quedado algo, me he olvidado, como que las cosas externas, lo que hay alrededor tuyo, afecta mucho a esta relación, a a esa conversación con el Señor. Uh-huh. Pero cuando tú estás en tu casa y te vas a un lado que va privado, que es donde no va a haber nadie, o cierras la puerta de tu dormitorio y es privado, pues ahí tú puedes derramar tu alma, tú puedes llorar, tú puedes hasta presentarte una duda, porque si uno está en un hogar orando por unas necesidades, uno no va a presentar esa duda. Sin embargo, que tiene y que el Señor conoce que uno tiene quizás esa duda, pues al estar en privado tú le dices todo al Señor, porque no hay nadie que te pueda juzgar y decir, tan cristiana que se ve y todavía tiene alguna duda de algo. O sea, que en realidad ahí tú estás descubriendo, desnudo ante el Señor, le estás presentando todas tus necesidades y la relación es como más íntima que cuando es una oración privada que uno hace con mucha fe y la hace con la mejor intención de que el Señor obre las necesidades de los demás. Pero para mí, cuando estoy sola, pues soy más sincera, más abierta, más humillada, me humillo más ante la presencia de Dios. Y yo sé que a veces no es tan fácil cuando uno tiene muchas cosas que hacer en la casa o le llegan visitas y eso, pero que cuando se hace es como como hacer un ayuno para el Señor, porque uno se siente como que se ha despojado de toda esa tristeza, ese malestar, esas cargas, ese cansancio, y es como un ayuno que uno hace también.
En la parte que dice repeticiones, en nuestros tiempos, hay personas que usan las repeticiones. O sea, si tú, por ejemplo, buscas en la página de atrás donde están las esquelas en el periódico, que aparece oración al Santísimo Niñito Jesús. Uh-huh. Y entonces dice, esta oración, según su enfermedad, pues usted la debe repetir por lo menos 15 veces y obtendrá el favor esperado. Y una vez lo reciba, publique esto en la misma página. O sea, que cada vez que usted lo ve publicado allí es que supuestamente alguien recibió algo. Lo primero, que la connotación que nos da aquí acerca de los gentiles usando repeticiones es doble. Pueden haber algunos, ¿verdad?, que estén orando a Dios, pero que estén, pues, como algunos le oran a Dios, que no es a Dios, a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, por ahí. Pues vamos a pedirle 15 Dios te salve, 10 Padre Nuestro y 20 Ave María. Y con eso debe ser una receta suficientemente buena para que Dios note lo que estamos pidiendo, porque le estamos orando mucho. ¿Ya? Y lo tengo ahí, yo me pongo así, me compunjo cuando lo hago. Lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es que el Señor, ¿verdad?, no escucha esa oración. Uh-huh. Primero porque se está haciendo, vamos a decir así, por cantidad, más allá de poner el corazón y la intención y estar seguro, lo que tú mencionabas, de que nosotros pidamos algo, no podemos pedir lo que nos dé la gana. Tenemos que estar pendientes de que sea algo que Dios, ¿verdad?, entre Dios y nosotros estemos claros que realmente a Dios le va a dar gloria, ¿no? Uh-huh. Muchas personas piden para lo que ellos le va a venir bien, pero lo que Dios contesta es lo que a Él le va a dar gloria. Puede uh-huh. ser que algo que le dé gloria a Él también nos venga bien a nosotros, ¿ves? O sea, que es algo que tenemos que tener en cuenta, que era lo que el Señor estaba queriendo decir así. La otra parte es que habían otros gentiles que pues le pedían a cuanto Dios pagano y muñeco y sol y luna y estrella, ¿verdad? Como hoy, de esos que le dije que estaban en la página allí publicando, que si San Judas Tadeo, que si San Gabriel Arcángel, cosas que el Señor nos ha dicho que son más bien imágenes, que son ídolos, que son falsos dioses, a eso no se le debe pedir. Uh-huh. ¿Por qué a veces las oraciones son contestadas? Porque también detrás de todo eso está el poder de Satanás. Y entonces Dios permite que esas oraciones, Satanás mismo las conteste, eso es lo que pasa aquí, para que entonces ellos caigan en el engaño de que mira, le oré al Santísimo Niñito Jesús, y ese sí que brega, porque oré 15 veces y él me dio lo que yo quería, me dio amor, me consiguió una novia, o me consiguió un cajo, o le metió un cantazo a aquel que me la debía, porque a veces he escuchado eso también de gente que da testimonio que San Judas Tadeo es el defensor de los que están en necesidad. O sea, y esos son errores. Aquí lo que nos enseña la palabra es que oremos al Señor, pero que oremos con fe y que oremos estando seguros de que Dios se va a llevar la gloria en la contestación de nuestra oración.
Amén. ¿Algún otro hermanito que quería decir algo? Deja que llegue el micrófono, abuela.
Pues una vecina mía me dijo no hace mucho que ella oraba por sus niños, al Niñito Jesús, porque ellos eran niños, que después cuando ellos fueran grandes pues entonces oraría a Jesús. Pero a mí me estuvo eso tan raro, es una cosa bien rara, yo no la había oído, pero ella me lo dijo con esa seguridad. Ajá. Y yo a la verdad que no hallé, no le dije nada, para decir la verdad, porque no hallé qué palabra utilizar. Diariamente doy testimonio y hablo, cuando hablo, no todos los días hablo con ella, pero cuando hablo con esa persona, pues yo le hablo de las oraciones, de, ¿verdad?, hay que orar por esto y pedirle a Jesús, y Jesús es el que contesta y qué sé yo. Pero en ese momento me quedé así, pues que no sabía qué decir, pasmada, como dice.
Sí, a veces pues uno encuentra situaciones y así uno se queda. Bueno, hermanito, pues ya vimos la parte de la oración. Ahora vamos entonces a pasar la última porción, es en el capítulo 6, versículos 16 al 18. ¿Algún hermanito o hermanita que los quiera leer? Están también acá proyectados en la pantalla. ¿Alguien dijo yo? De mi mano.
Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público.
Amén. Hermanos, también es algo, pues, como hemos estado viendo los tres temas, el Señor nos está especificando claro de que las cosas que hagamos no es para que las otras personas estén mirando, estén pendiendo lo que estamos haciendo, sino que son para el Señor. En este caso también, el ayuno, como el Señor le está diciendo, si tú vas a ayunar, pues ayuna, ok, está bien. Pero que no esté, ay, yo ayuné hoy, yo no he comido, estoy cansado. Ah, baja la voz que tengo un dolor de cabeza bien fuerte, no he comido nada. Hermano, cuando el Señor dice que hagamos algo para Él, es para Él y no es para que entonces las otras personas estén pendientes a lo que estamos haciendo. En este caso de ayuno, Él dice, si vas a ayunar, ok. Si vas a salir fuera de tu casa y vas a estar en público, mira, lávate la cara, lava tu rostro, enjuágate, o sea, date un par de cantacitos en la cara para que te despiertes o algo así. Pero, o sea, no es ¿para qué? Para que la gente no vea que estás ayunando, que estás haciendo algo. Porque dice, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. ¿Y qué pasa? De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que a la gente no está viendo que está ayunando, ¿verdad? Ya, that's it. Ay, mira, bendito, ese ayunó. Ya está. Esa es la recompensa que van a tener. Pero tú, cuando ayunéis, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermano, hemos estado viendo las tres partes. La parte de la ofrenda, la oración y el ayuno. Y estas tres partes, el Señor le está diciendo bien claro. Cuando tú vayas a dar una ofrenda, que no sepa tu izquierda lo que hace de tu derecha. O sea, que no estés anunciando, mira, voy a hacer esto. Y algo que, algo que no me gusta mucho, y ya es convicción personal, cuando voy a algún lugar y la persona que está al frente dice, hermano, den la ofrenda, saquen la cartera, den la ofrenda. Para mí la ofrenda es algo que el Señor ha puesto en mi corazón, poder dar a esa persona sin tener que estar anunciando, miren, hermano, den la ofrenda, hagan esto, saquen, qué sé yo, 20 pesos cada uno y de 20 pesos para la ofrenda del Señor. Hermano, por lo menos para mí eso es algo que no se debe hacer, porque la ofrenda es algo personal de cada persona. Y si el Señor te mueve a dar una cantidad monetaria, eso eres tú y el Señor. No es que tienes que estar anunciando, mira, hagan esto, hagan lo otro. En el caso de la ofrenda. En el caso de la oración, pues como estaba diciendo el ejemplo de orar en público así, en un fast food. Porque ya me dio la comida. Y estoy, Señor, sí, bendice esta comida, que las personas que no tienen también bendícelas. Y todas las personas que están comiendo están así, mirando lo que uno está diciendo. Tampoco eso es algo que le agrada al Señor. Y cuando estés ayunando, que entonces no llegues. Ay, no he comido en todo el día, estoy cansado, tengo una acidez mala. Y te preguntan, ay, ¿qué pasó? Pues es que estaba ayunando. Y pues como no he comido, pues estoy aquí como que ya tomo hongo débil. Tampoco, o sea, ese tipo de actitud el Señor la aborrece, no le gusta. Si el Señor te está moviendo a hacer algo, en estos tres ejemplos que hemos visto, la ofrenda, la oración o el ayuno, hacerlo para el Señor, no para que las personas, no para que los hombres te estén velando, te estén mirando. ¿Por qué? Porque esa va a ser la recompensa que vas a tener, sino que hacerlo para el Señor. Tío.
El tema que estamos considerando, como tú bien nos presentabas, es la transformación. Uh-huh. El énfasis en este pasaje es en la adoración. La palabra de Dios, el apóstol Pablo escribe en su segunda epístola a los Corintios, un pasaje que todos conocemos, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Y esa transformación es una transformación que, en lo que respecta a la salvación, pues es inmediata. Uh-huh. Sin embargo, es una que continúa, ¿verdad? La transformación en nuestra vida. Y una de ellas tiene que ver con cómo nosotros hacemos todas las cosas. Uh-huh. Y una de las más importantes es nuestra relación con Dios, como tú bien nos has estado llevando a través del estudio. La palabra nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores. Uh-huh. Entonces, un problema grande que tenemos en nuestra sociedad y en la sociedad de siempre es que muchas veces se nos hace más fácil hacer aquello que es rutinario. Uh-huh. Entonces, la rutina se convierte precisamente en eso, en algo que es vano. ¿Ves? Antes eran los holocaustos, las distintas ofrendas, y venía a ser más importante la liturgia, ¿verdad? Lo rutinario. Uh-huh. Que es realmente el propósito para con el cual se hacía. Y en estos días, pues, tenemos el mismo riesgo. Podemos nosotros hacer las cosas y pensar que por hacer aquellas cosas ya estamos cumpliendo. Y la relación nuestra con Dios no debe ser una para cumplir. Uh-huh. Es como el comercialismo que vivimos hoy día. Recientemente salimos del Día de las Madres. Y hay muchas personas que se llenan de depresión, uh-huh, de ansiedad y estrés, como decimos en castellano, uh-huh, porque tengo que conseguir un regalo a fulana, a sutana, a perenceja. Y ahora próximamente viene el Día de los Padres. Entonces llega alguien por allí con una tarjeta hermosísima. Madre, te amo. Y con eso siente que cumplió. Y les regaló qué sé yo qué cosa, lo que fuera. Y pues está bien, no estoy diciendo que dejen de hacerlo. Porque si usted lo siente en su corazón, puede hacerlo cualquier día del año. Y si ese día que el mundo ha determinado que se debe celebrar las madres, fantástico. Cualquier otro, cumpleaños, Navidad, lo que usted quiera. Sin embargo, hay personas quienes hacen las cosas para salir del paso. Sí. Y no se puede hacer las cosas así, y con Dios mucho menos. Hay un pasaje bíblico que todos nosotros conocemos en Lucas 18, donde se habla sobre la parábola del fariseo y publicano. Y si me dejan, lo voy a leer.
Sí.
En el versículo 10 en adelante dice, dos hombres subieron, está bien, en Lucas 18, 10 en adelante, dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un peligro grande que tenemos en la iglesia es la búsqueda del protagonismo. Uh-huh. El querer hacer las cosas para ser visto. Y es necesario que nosotros tengamos el corazón en el lugar correcto. O sea, no estoy hablando anatómicamente, porque usted tiene corazón donde Dios se lo colocó. Uh-huh. Pero en el sentido figurado, que nosotros sepamos por qué hacemos las cosas, cuál es la intención real. Si vamos a dar limosna, que ciertamente muchas veces es algo tangible, ¿verdad? Si usted le da un dinerito a alguien que le hace falta, pues usted lo hace y no busca que le tiren la foto para que aparezca en la primera plana del periódico o en las noticias con el cheque ese bien grande que mide más, que jamás podría ser un cheque que alguien pudiera poner en su cartera. Que dice el nombre de quién lo entregó, cuánto fue lo que entregó y por qué fue la causa que lo entregó. Entonces lo rinden en las planillas para que se sepa, pues la intención de... Y hay muchas personas quienes dicen, ah, pues yo dono tanto dinero porque el 15 de abril, pues eso yo lo deduzco de las planillas. Y no estoy diciendo que esté mal que usted lo haga, pero si esa es la intención, debe reconsiderar el por qué lo hace. Lo mismo con el ayunar y lo mismo con el orar. Es necesario saber por qué uno hace las cosas, tener el corazón en el lugar correcto y adorar al Señor como Él busca ser adorado, en corazón, en alma y con todas las fuerzas que nosotros podamos. Y me parece que el estudio que a través del cual tú nos estás llevando, pues está muy acertado y es muy necesario en estos tiempos donde se hacen las cosas mayormente por la pompa, ¿verdad? Por la apariencia, el ser bien aparentoso, el buscar lugares céntricos. El cristiano está llamado a menguar, a ser cuasi invisible para que sea Jesucristo el exaltado, el que se lleve toda la gloria.
Amén. Exactamente, hermanito. Y hermano, así mismo es. O sea, nosotros siempre debemos estar pendientes de que cuando hacemos las cosas, ¿las estamos haciendo para el Señor o las estamos haciendo por nuestra propia cuenta? Y ahí es cuando viene entonces el peligro. ¿Por qué? Porque nosotros los que estamos llamados a hacer las cosas siempre para el Señor, no por nuestra propia cuenta. Que nosotros estemos haciendo las cosas para Él, para que Él se lleve la gloria y para que nosotros cada día estemos siguiendo su voluntad. A eso es lo que estamos llamados. Y mejor explicación que dio tío no la puedo haber dado yo. Y hermano, eso es lo que se trata del estudio, o sea, de que nosotros estemos adorando al Señor de la forma correcta. ¿Y qué es la forma correcta? Buscando su voluntad, haciendo su voluntad, no la de nosotros. Y estos son unos detalles, o sea, hacer la voluntad del Señor implica un montón de cosas. No tan solamente estos tres temas que hemos visto hoy, para que nosotros siempre debemos estar pendientes. Si voy a hacer la voluntad del Señor, debo recordarle que es para el Señor, no es porque yo la quiera hacer. De que si yo estoy haciendo la voluntad del Señor, es para que Él se lleve la gloria, no yo. Hermanito, hasta aquí ha sido el estudio. Ya para el próximo domingo, estaremos viendo el mismo tema, lo estaremos viendo entonces... transformado en mi forma de orar. Mateo 6, del 9 al 15. Este estudio fue como con un overview, y ahora entonces vienen las partes específicas. Léanlo, que... ¿A quién es? No le voy a decir a quién le toca, porque no me acuerdo. A tío, a James. Puede que venga un quiz, como pasa también en los martes. No se sabe, eso es a discreción de a discreción del maestro. Pero, pues, vengan preparados, hermano. Si alguno tiene algún comentario, queja, sugerencia del estudio, alguna duda, ok, pues entonces vamos a hablar para entonces terminar el estudio. ¿Alguien que quiera hablar para terminar?
Oramos. Señor, te damos gracias ahora por tu palabra que hemos podido escudriñar esta mañana. Confiamos, Señor, que ella nos ha bendecido. Te pedimos que nos siga bendiciendo también mientras sigamos meditando en ella y también cuando la pongamos por obra en nuestra vida. Bendice ahora, Señor, a Josué, que nos trajo esta clase, Padre. También por todos los hermanos, Señor, que han comentado y han estado aprovechando, Señor, la enseñanza que tú nos traes hoy. Bendice, Padre Santo, ahora también, cuando nosotros hagamos correctamente, según hemos aprendido hoy, de cómo orar, cómo no orar, y a quién orar, y con qué fe y con qué intención oramos, Señor. Bendícenos ahora y que así mismo, Padre, pongamos nuestra vida según tu voluntad. Podamos hacerlo. para así, Padre Santo, darte la gloria, así dar buen testimonio y así, Señor, dar a entender claramente a quién servimos y a quién esperamos que nos venga a buscar también. Gracias te damos, Señor, y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Amén.